Bien, Radio Mundo Real se encuentra en Caracas, Venezuela, en este encuentro internacional sobre el plan de la patria, perdón, pensamiento y acción de Hugo Chávez a 20 días de su desaparición física. Y vamos a dialogar ahora en los próximos minutos con Edgar Mojica Venegas, no venezolano, sino colombiano, que es uno de los más de 150 delegados internacionales que nos encontramos aquí en la capital venezolana. Capital venezolana, Edgar, que ha jugado un rol de acompañamiento importante en ese proceso tan preciado de paz que se viene construyendo en tu país.
Sí, yo creo que en el ánimo de rescatar el legado del comandante Hugo Chávez, Chávez como hombre de paz cobra una relevancia en este momento histórico en nuestro país. Y básicamente en tres elementos centrales de su propuesta. Una, Chávez facilitador, mostrando su voluntad para la construcción de caminos que permitan dialogar sobre el tema de la paz, pero también en construyendo caminos en el tema humanitario, en esa superación de esa crisis humanitaria que vive nuestro país, producto del conflicto que se vive de tan largo tiempo. Un segundo elemento de Chávez, hombre de paz, es su fuerte posición crítica frente al control territorial del mundo desde el bloque hegemónico. Su postura contundente contra la implementación de bases militares, de invasión de territorios, nos parece que también es muestra de Chávez, hombre de paz. Y un tercer elemento relevante son sus aportes en la construcción de un ser humano nuevo y de una nueva manera de relacionarse. Nos parece que son elementos centrales en ese ejercicio de construcción de paz y creo que el movimiento social colombiano, los intelectuales colombianos y del mundo entero debemos estar en la obligación de releer ese pensamiento y esas ideas alrededor de la construcción de la paz.
Edgar, esa relación binacional colombo-venezolana, tan estrecha, ¿verdad?, por diversas razones, hizo también que tu país, Colombia, se transformara durante varios años, hoy creo que ya ha cambiado eso, como el principal frente o la principal trinchera de ataque, de intento de sabotaje político, diplomático y aún militar hacia la revolución bolivariana. ¿Coincides con esa lectura? ¿Eso ha cambiado en la última etapa?
Bueno, yo creo que nuestro país, para nadie es un secreto, ha sido un bastión de la implementación político-militar de planes de dominación, especialmente desde los Estados Unidos. Y eso tiene un alcance no solamente para nuestro país, sino para todo el continente, incluso para el mundo. Planes como el Plan Colombia, planes como el Plan Puebla-Panamá, planes como la implementación de las bases militares, desarrollo del Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, son cosas concretas que dan muestra de la implementación de ese elemento de dominación. Y obviamente, implementado ese elemento de dominación, desde ahí se ha atacado efectivamente a todo intento en nuestro continente por plantearse un mundo diferente. Y creo que el papel relevante que el comandante Hugo Chávez y su propuesta bolivariana para las Américas, que se ha venido construyendo alrededor de la propuesta del ALBA, entre otras, ha sido fuertemente cuestionada y atacada desde Colombia, especialmente en los tiempos de gobierno de Álvaro Uribe, donde durante esos 8 años las relaciones colombo-venezolanas estuvieron en momentos críticos, por llamarlo de alguna manera. Creo que el presidente Santos ha tomado una forma diferente de relacionamiento con no solo con Venezuela, sino con todos los territorios de frontera, y eso ha posibilitado un cambio en la manera de ver al pueblo venezolano y en la manera de ver al gobierno venezolano, y bajarle el tono a esa polarización que se venía construyendo contra la hermana República de Venezuela.
Bien, hablamos del papel de Venezuela, de Chávez propiciando la paz públicamente, en privado, por distintos medios. Ahora, en estos días, en Colombia y fuera de ella, se habla de la paz, precisamente. Hay varias definiciones para la paz, como ausencia de conflicto, pero también una paz estable significa reconocer algunos principios de convivencia, de autonomía, de canalización política de las comunidades en Colombia. Te consulto, este Congreso Nacional de Paz que va a tener lugar en abril en tu país, ¿desde qué punto de partida se para? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el aporte real de este Congreso al proceso de paz tan plural en Colombia?
Mira, el Congreso para la Paz es una iniciativa del Congreso de los Pueblos, pero hoy esta iniciativa está acompañada por diversos sectores sociales y políticos. Eso da muestra del alcance de la propuesta. Y partimos de un elemento básico. Ese elemento básico es tratar de consensar un par de categorías alrededor del tema de la paz. Entonces decimos, la paz para nosotros es un proceso. Es decir, la paz supera la coyuntura, supera el elemento diálogo bilateral. Y implica que hombres y mujeres vienen construyendo paz en nuestro país hace muchos años. Y que en esta coyuntura, esa construcción de paz debe ser tenida en cuenta. Segundo elemento, decimos la paz es dinámica. Al decir que la paz es dinámica, es que se construye de lo local a lo regional y de lo regional a lo nacional en un ejercicio de articulación, de propuestas, de trabajos históricos. Decimos también, la paz debe superar la discusión sobre el cese al fuego. En ese orden de ideas, el planteamiento básico es, la paz debe potenciar o posibilitar en el mediano y largo plazo transformaciones reales de los elementos que iniciaron el conflicto, es decir, profundas transformaciones en la sociedad, en el tema de vivienda, en el tema del empleo, en el tema de la exclusión, en el tema de la tenencia de los recursos. Es decir, posibilitar un cambio real en la sociedad. En ese orden de ideas concluimos diciendo, la paz es un diálogo a muchas voces. La paz no es un ejercicio bilateral. La paz es un diálogo de la sociedad colombiana en su conjunto, tratando de consensar cuál sería ese modelo de país en paz. Y ese modelo de país en paz, con esas transformaciones, incluye también una cultura de paz. Nuestro país, con 50 años de conflicto, vive una cultura de guerra y debemos trabajar en construir una cultura de paz. ¿Qué objetivo se plantea el Congreso? El Congreso dice, uno, construir una agenda social que dé cuenta de cuáles serían los elementos mínimos que debería tener un país en paz. Segundo, movimiento social por la paz. Es necesario desde estas organizaciones sociales trascender a sus organizaciones y lograr la construcción de un gran movimiento nacional que se pelee la paz en la calle. Pareciera contradictorio, pero el ejercicio de construcción de la paz es en la calle, es en la movilización social. Y tres, incidencia política. Si el Congreso para la Paz no logra hacer incidencia en la agenda nacional e incidencia internacional, estamos perdiendo el tiempo porque nos estamos hablando a sí mismos. En esa medida, si logramos esos tres objetivos, el Congreso estaría, como lo hemos definido en una palabra, en una frase, al servicio de la paz.
Bien. Edgar, por último Te pido una reflexión sobre estas jornadas que hemos vivido aquí en el encuentro internacional. La vasta representatividad de países, de enfoques, de sensibilidades y también los mensajes que hemos recibido desde la actual conducción bolivariana. ¿Qué señales te dan a ti en el sentido de construcción de región, de relación entre movimientos sociales, entre estados, Colombia y Venezuela? ¿Con qué elementos qué elementos te llevas a tu país de retorno sobre Venezuela hoy?
Mira, yo pude trabajar en el grupo 4 que analizaba el tema de la nueva geopolítica. Y en una de mis intervenciones manifesté una palabra y te la voy a ratificar. Estar aquí es un honor por la calidad del evento, por la dimensión intelectual, por la dimensión humana que se tiene en este encuentro de más de 150 hombres y mujeres venidos de todos los rincones del mundo, de más de 150 venezolanos recibiéndonos con cariño, con alegría, en un momento tan difícil para la patria, y de conocer un pensamiento que definitivamente quiere hablarle a la humanidad y que quiere decir: para que ese ser humano sea posible, en todos nuestros países debemos retomar el diálogo de la construcción del socialismo como una posibilidad franca, real, sincera, de superar la crisis del capitalismo que ha sumido a la humanidad en un posible exterminio. Y creo que los elementos salidos de aquí, la experiencia venezolana conocida, la experiencia boliviana recreada por el vicepresidente García Linero ayer, da cuenta de eso, de que ese mundo es posible en la medida de que hombres y mujeres lo construyamos en el día a día, en el que de verdad potenciemos la unidad y dejemos unas discusiones bizantinas que hoy no tendrían lugar. Que hoy el lugar es pensar en ese ser humano y pensar en las posibilidades reales de construcción de ese camino.